La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Tener un acuario cuidado empieza por mantener el agua limpia y sana. El agua del acuario necesita de un mantenimiento constante para que sus habitantes puedan vivir lo más parecido, podríamos decir, al hábitat natural.
Ya lo saben, amigos, ya saben que el agua es el elemento vital de los peces y las plantas. Por ello, para tener un acuario cuidado, se debe escoger el producto correcto para que el agua esté limpia. Mantener un acuario pequeño no es tarea difícil y puede brindar muchas horas de entretenimiento sano y relajante. Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-20-32-65. 601-20-32-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Sin descansar.
Una de las grandes cualidades que deben tener los padres es la paciencia. Los hijos, cuando son niños, tienen a veces actitudes que no suelen controlar, ya que todavía están en el proceso de formación del carácter y del comportamiento. Más tarde, cuando entran en la adolescencia, ya saben mucho mejor lo que es conveniente, pero todavía suelen hacer cosas incorrectas y también desobedecer a sus padres.
Ay, eso de romper los límites o ir más allá de los límites, pues es una auténtica odisea. Y es que la famosa rebeldía de la adolescencia es algo de lo que se habla mucho. Por cierto, el pueblo de Israel se portaba como un práctico adolescente rebelde. Aunque Dios le daba lo que necesitaba y les protegía, muchas veces ese pueblo se apartó de Dios.
Hoy nos vamos a ir a los Salmos 103 a 106 y vamos a aprender un poquito más del carácter de Dios.
Muchas gracias a todos los que se comunican cada día y cada semana con nosotros. Les damos la vía más inmediata de comunicación, el WhatsApp, a través del 601-2032-65. 601-2032-65. Vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 103, 104, 105 y 106. Llegamos hoy, estimado oyente, a un salmo muy destacado, y es este Salmo 103. Este fue el mismo salmo que hizo leer el rey Gustavo Adolfo cuando entró en la ciudad de Augsburgo después de haber triunfado en Leipzig. Este salmo mira hacia un día nuevo. En realidad se proyecta más allá del reino, hacia la eternidad, cuando tendrá su pleno cumplimiento. La nación de Israel en el pasado ha recurrido a este salmo. En el presente, el israelita piadoso también lo lee y en el futuro también lo hará. Para los creyentes individualmente, en la actualidad, es una fuente de fortaleza y luz. Es un salmo de gratitud y de alabanza a una persona, la persona de Cristo. Suponemos que fue cantado antifonalmente. Comienza con un solo y concluye con una sinfonía de alabanza universal. Lo hemos dividido de la siguiente manera. Primero, en los dos primeros versículos encontramos una advertencia para el presente. Segundo, en los versículos 3 al 9 vemos una declaración concerniente al Señor. Tercero, en los versículos 10 hasta el 16, una declaración concerniente al hombre. Y cuarto, en los versículos 17 hasta el 22, encontramos una proclamación para el futuro. Leamos entonces los versículos 1 y 2, que nos presentan una advertencia para el presente. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Se trata de una advertencia muy personal. Se nos dice dos veces que tenemos que bendecir y alabar al Señor. Este es un salmo que nos llega a la misma situación en que vivimos y nos revela algo directamente a nuestro propio corazón. En este salmo se nos insta a alabar y dar honra y gloria al Señor. Sin embargo, cuando uno se aproxima a este salmo, puede reconocer que aunque lo haga lo mejor que puede, no logra hacerlo. Nuestra alma se dirige hacia él, pero no en la forma en que debería hacerlo. Y entonces deberíamos hacer una advertencia. Hay un peligro en asistir a la iglesia, observar el ritual y repetir tópicos piadosos. Sobre este asunto el Señor advirtió a su pueblo en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, diciendo: «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». No es otra cosa sino una alabanza de labios para afuera. No existe para nada la sumisión que debería existir hacia la palabra de Dios y sus demandas. Incluso en círculos donde se reconoce la Biblia, simplemente se siguen normas humanas. Todos deberíamos desear que nuestra alabanza sea pura y que emane de la profundidad de nuestro corazón. En el presente existe demasiada rutina y repetición de tópicos. Que no se tenga que decir de cada uno de nosotros: «Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Este salmo dice: «Bendiga todo mi ser su santo nombre». Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana, por sí misma, no puede hacerlo a este nivel completo y total. Cuando intentamos hacerlo, comprobamos que no podemos alabarle como realmente quisiéramos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. No olvidemos ninguno de sus beneficios, es decir, todas sus bendiciones y lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Cuán evidente es esto al mirar atrás, a los años transcurridos de nuestra vida? Leamos el versículo 3 de este Salmo 103, que comienza a exponer la declaración concerniente al Señor. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Existe desacuerdo en este tema, pero nuestra opinión es que este versículo se refiere a la época del reino. Creemos que se refiere tanto a enfermedades y dolencias físicas como a espirituales. Dios ha hablado claramente acerca de lo que va a hacer en la época del reino. El profeta Isaías dijo en su capítulo 33, versículo 24, «No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad». Estimado oyente, no puede haber sanidad en una persona hasta que sus pecados hayan sido perdonados. La enfermedad es el resultado del pecado, y antes de que ocurra la sanidad, el problema del pecado debe ser arreglado. Cristo fue entregado por nuestras rebeliones y fue resucitado para nuestra justificación. Y no seremos perdonados hasta que seamos justificados por la fe en Cristo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, que es una cita de Isaías, capítulo 53, versículo 5, leemos: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. ¿Sanados de qué? Sanados de nuestros pecados. Eso es lo importante. Y encontramos aquí en el versículo 4 de este Salmo 103 lo siguiente: El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Debemos reconocer el hecho de que muchos de los más destacados siervos de Dios han estado enfermos y nunca han sido sanados en toda su vida. Pablo el apóstol, por ejemplo, fue uno de ellos. Él tenía ese aguijón en su cuerpo. Quizás fue una enfermedad de la vista. Y si alguien podía haber demandado sanidad, nos parece que él debería haber sido uno de ellos. Y así hubo y hay muchos otros siervos de Dios que están enfermos y que nunca fueron sanados. ¿Podemos entonces tener la audacia de decir que algo estaba mal en sus vidas porque nunca fueron sanados? Es algo maravilloso si uno puede ser sanado, pero ese no es siempre el plan de Dios. Recordemos una vez más que algunos de los más destacados siervos de Dios no experimentaron la sanidad en absoluto. Leamos ahora el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En realidad, sabemos que vamos a recibir un cuerpo completamente nuevo. No lo tenemos aún, pero lo recibiremos algún día. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 6 y 7 de este Salmo 103. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios hizo conocer a Moisés sus caminos, pero todo lo que vieron los hijos de Israel fueron los milagros. Ellos no comprendieron esos hechos. Hay muchas personas como ellos en la actualidad que reconocen ciertas verdades, pero no entran en una comprensión de los caminos de Dios. Y esto es sumamente importante. Y dice el versículo 8, «Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia». Lo que necesitamos hoy por encima de todo lo demás es la misericordia de Dios. Leamos ahora los versículos 9 y 10, que incluyen una declaración sobre el hombre. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Estimado oyente, si Dios tratara con nosotros según nuestros pecados y según nuestras maldades, ninguno de nosotros se salvaría. Luego el salmista dijo aquí en el versículo 11, «Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen». qué gran necesidad tenemos de su misericordia. Y dice el versículo 12, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». El salmista no habló de la distancia entre el norte y el sur, porque aunque es una gran distancia, cuando uno se dirige desde el este al oeste, la distancia no tiene fin. Cuando uno comienza a dirigirse hacia el oeste, continúa dirigiéndose siempre hacia el oeste. Cuando uno se dirige hacia el norte, al fin se alcanza un punto a partir del cual uno comienza a dirigirse hacia el sur. Pero cuando uno va hacia el oeste, nunca deja de dirigirse hacia el oeste. Y esta es la distancia a la cual Dios ha removido nuestras rebeliones de nosotros. Ahora el versículo 13 dice, «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que lo temen». Dios es tan bueno, estimado oyente, y nosotros parecemos no darnos cuenta de ello. Ahora el versículo 14 dice, «Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo». El doctor Jorge Hill dijo lo siguiente, «Dios recuerda que nosotros somos polvo. Nosotros lo olvidamos y cuando el polvo se pega a sí mismo, se convierte en lodo». Y esa es una figura realista del hombre. Ahora los versículos 15 y 16 dicen, «El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más». Estimado oyente, nosotros no vamos a estar aquí en la tierra por mucho tiempo. Cuando aparecen señales físicas como el emblanquecimiento del cabello o ciertas enfermedades que van deteriorando el organismo o que afectan a la calidad de vida, es como si Dios estuviera tratando de recordarnos la brevedad de nuestro tiempo en esta vida y que tenemos que enderezar espiritualmente nuestra vida para aprovechar el tiempo que nos queda. Leamos ahora el versículo 17, que comienza a presentarnos una proclamación para el futuro. «Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Es algo maravilloso el poder mirar hacia el futuro y saber que Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Y en consecuencia, veamos ahora lo que dice aquí el último versículo de este Salmo 103, el versículo 22. «Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor». Será hermoso vivir la experiencia del día en que todas las criaturas de sus dominios le bendigan y alaben. Otra traducción traduce este versículo de la siguiente manera. «Bendiga al Señor la creación entera, en todos los lugares de su reino». Y llegamos ahora al Salmo 104, que es un salmo de la naturaleza que constituye una alabanza al Dios de la creación, al Creador. Comienza diciendo en los versículos 1 y 2, «Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina». En el primer día de la creación, Dios dijo, «Sea la luz», y fue la luz, según el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 9. El segundo día de la creación fue ilustrado con estas palabras, «Extiende los cielos como una cortina». Esto nos recuerda la forma en que uno extiende una carpa, una tienda. En aquellos días, cuando los viajeros viajaban en una caravana de camellos, al detenerse en un lugar apropiado para dormir, preparaban sus carpas, sus tiendas. Bien, esa fue la manera en que Dios extendió los cielos. Al hacerlo, puso una especie de capa de agua arriba que cuando llueve desciende rápidamente. En el versículo 3 que leemos a continuación, describe las nubes como sus carros de guerra. «Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento». En el segundo día de la creación, Dios dijo, «Haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas», según el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 6. Y ahora dicen los versículos 5 y 6 de este Salmo 104. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. En el tercer día de la creación, Dios dijo, «Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco». Según Génesis capítulo 1, versículo 9. Él puso las aguas en un nivel superior, que pueden referirse a las nubes que contienen una cierta cantidad de agua. Y se destaca la división entre la tierra y las aguas. Leamos los versículos 7 y 8 de este Salmo 104. «A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fijaste». En el cuarto día, Él no creó al sol y a la luna. Simplemente dijo, «Hay alumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años». Según Génesis capítulo 1, versículo 14. El sol y la luna sirven para regular el tiempo aquí en la tierra. Leamos ahora el versículo 19 de este Salmo 104. «Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso». La gente en la antigüedad aprendió que el sol y la luna regulaban los tiempos de la siembra y la cosecha. En el estado de Arizona, en los Estados Unidos, se han descubierto en ciertas ruinas de poblados indígenas dos orificios hechos en una pared. Por mucho tiempo nadie pudo entender por qué se encontraban allí. Finalmente descubrieron que cuando uno miraba a través de ambos agujeros y veía la luna, era el tiempo apropiado para sembrar el maíz. Así que, como dice este versículo 19, Dios hizo la luna para marcar las estaciones, y el sol y la luna, tal como los vemos, se mueven de acuerdo con un calendario. Por lo tanto, no podemos decir que estamos viviendo en un universo que no tiene sentido. No nos venga a decir, estimado oyente, que vivimos en un universo que no tiene significado en el presente. Ahora, ¿qué creó Dios en el quinto día? Bien, ese fue el día en que apareció la vida animal. En los versículos 25 y 26 de este Salmo 104 podemos leer. «He allí el grande y ancho mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí lo surcan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugara en él». Dice Génesis capítulo 1, versículo 20. «Produzcan las aguas seres vivientes». Así fue que la vida apareció en los océanos. ¿Y qué sucedería con el hombre? Leamos ahora el versículo 30. «Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra». El hombre iba a ser colocado sobre la tierra. El hogar para él ya estaba preparado. El versículo 31 de este Salmo 104 dice, «Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras». Cuando su creación finalizó, Dios la contempló y consideró que era buena. En los versículos 32 y 33 dice, «Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva». El hombre está en este mundo y ha sido creado para alabar a Dios. Él fue colocado en esta tierra con una residencia concreta en el jardín del Edén. Leamos el versículo 34. «Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en el Señor». Sin embargo, ¿qué sucedió? Leamos el versículo 35 de este Salmo 104. «Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya». El hombre pecó. ¿Y qué iba a hacer Dios? Él los iba a quitar de la tierra. A menos que usted esté dispuesto a volverse a Cristo, podemos asegurarle una cosa. Esta tierra no va a ser su residencia permanente. Dios le trasladará a otro lugar y tiene otra residencia para usted. Llegamos ahora a los Salmos 105 y 106, que son dos salmos históricos. El Salmo 105 es un himno dedicado a Dios en la historia desde Abraham hasta Moisés. Creemos que fue escrito por David porque la primera parte de este Salmo coincide con el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 8 al 22, que relata el episodio de cuando David trajo el tabernáculo a Jerusalén. Este Salmo es como un recitado de la historia de Israel. Leamos los versículos 1 al 5. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El salmista retrocedió en la historia y comenzó con los descendientes de Abraham y con el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Luego continuó con José en la tierra de Egipto y en el versículo 23 de este Salmo 105 leemos. Después entró Israel en Egipto. Jacob moró en la tierra de Cam. Entonces, cuando su pueblo fue oprimido por los egipcios, leemos lo que sucedió en los versículos 26 y 27. Envió a su pueblo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Luego, en el versículo 38, leemos. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Ellos se alegraron mucho de que los israelitas los dejaran debido a las plagas que tuvieron que sufrir. Después, Dios los llevó a su tierra. El salmista recitó la historia de Israel como un motivo para alabar a Dios. Estimado oyente, hay algo que no anda bien en su vida si usted no puede mirar al pasado de su propia vida y no encuentra algo por lo cual pueda darle gracias a Dios. Y así llegamos al Salmo 106. Este es otro salmo histórico con el cual finaliza esta sección de salmos correspondiente al libro de Números. El extenso relato sigue el viaje del pueblo de Israel por el desierto. El versículo 1 de este Salmo 106 dice, «Aleluya, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Y luego tenemos esa confesión de pecado en el versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Estimado oyente, cuando usted mira hacia el pasado de su vida, hay un motivo para darle gracias a Dios, porque si se ha dirigido al Señor Jesucristo como su Salvador para pedirle que Él le perdone sus pecados, puede darle gracias a Dios por su salvación. Este salmo nos muestra el fracaso de Israel y la fidelidad de Dios, y por ello es también un recordatorio de nuestra ambigua fidelidad humana y de la constante fidelidad de Dios.
Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Y si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo +34. Si quieren enviarnos un email con sus dudas, preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes, lo que ustedes quieran decirnos, lo pueden hacer en info@radioencuentro.net. Recuerden, info@radioencuentro.net. Y ahora sí que nos vamos. Ya cerramos nuestros micrófonos. Pero antes de irnos hay algo muy especial que no queremos olvidar y que deseamos recordar. Y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que, amigos, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.